Pensemos en esto, mis amados hermanos. Hechos 13:3. Una iglesia naciente reunida en Antioquía. Un gran deseo y voluntad de hacer la obra de proclamación del Evangelio de Cristo. En este contexto, en Hechos 13, ya existía una persecución de sus santos y algunos incluso ya habían muerto. Este grupo de líderes junto con la iglesia, clamando en oración, haciéndolo con ayunos, con toda su alma, y dice la Escritura que el Espíritu habla y dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿A dónde irán? ¿Qué dirección tomarán estos? Se preguntaban ellos. ¿Los volveremos a ver? Al final, el versículo 3 de Hechos 13 dice que les impusieron las manos y los despidieron. En Hechos 14:23 dice la Escritura que constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En esta ocasión, Pablo y Bernabé regresaban de su labor misionera, lo que conocemos como el primer viaje de Pablo, animando a los santos a perseverar en la fe y confiar en el Señor a pesar de las persecuciones. Su labor era firme: establecer pastores que cuiden el rebaño y encomendarlos al Señor en quien habían creído. Los apóstoles no iban a estar siempre con ellos. Hermanos, qué importante que es precisamente hablar de la continuidad del liderazgo de ancianos, de oficiales. Es un aspecto fundamental en la responsabilidad que tiene la iglesia. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros hemos estado abarcando varios aspectos de los oficiales, desde quién los constituye: Jesucristo. ¿Por qué es importante hablar de oficiales en las iglesias locales? ¿Por qué es importante hablar de pastores y diáconos? Entendiendo que los ministerios extraordinarios de apóstoles, profetas y evangelistas no están ya vigentes hoy. Pero asimismo también hablamos con respecto a su carácter necesario para ejercer estas funciones. Los pastores enseñan, cuidan el rebaño y supervisan. También hicimos referencia a las cualidades y requisitos que encontramos en la palabra del Señor. Muy claro, 1 Timoteo 3, Tito 1 nos habla de eso. Hermanos, esto es importante porque tiene que haber una continuidad en el liderazgo. Hemos visto todo esto en cuanto a los oficiales y ahora vamos a centrarnos en cuanto a su nombramiento. Una iglesia local nos muestra la Escritura que debe tener ancianos y obispos que supervisen las actividades de la iglesia local. Y el nombramiento no debe quedarse fuera de su supervisión. Recuerde, los ancianos son sobrevedores, supervisores. Y si vamos a hablar de nombrar oficios, hablando de pastores en una iglesia, hablar de diáconos, la iglesia debe estar atenta al asunto, especialmente aquellos que ya ocupan ese liderazgo de ancianos. En 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos son los que gobiernan la iglesia. La palabra gobernar viene precisamente del griego original proistemi, que significa dirigir, conducir o administrar. De modo que en asuntos de vital importancia, como seleccionar, examinar, aprobar y establecer a los futuros ancianos o diáconos, los sobrevedores dirigen el proceso. En todos los casos de nombramiento inicial de ancianos o diáconos del Nuevo Testamento, los apóstoles o delegados apostólicos iniciaban o supervisaban el proceso de designación. Usted lo tiene a Timoteo, lo tiene a Tito. Tito 1:5 nos dice la Escritura que Pablo lo dejó en Creta. ¿Para qué función? para corregir lo deficiente, estableciendo precisamente oficiales, hablando de ancianos. Nuestra confesión bautista de fe expone al respecto con respecto a la responsabilidad que tiene la iglesia. El capítulo 26 de la iglesia y el párrafo 9, lo cito, dice lo siguiente. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio del diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Amados santos, este pasaje nos enseña, nos muestra el asunto que tiene que ver precisamente con el llamamiento a personas calificadas y dotadas por el Espíritu Santo, sea para ancianos o pastores, como para diáconos, donde interviene la iglesia. La iglesia local es la que reconoce lo que Cristo ha instituido. Eso debe estar claro en nosotros. Efesios 4:11, ¿quién constituye? Cristo. Pero ¿quién reconoce? La iglesia local. Reconoce lo que Cristo ha instituido. ¿Y cómo debe hacerlo? Aunque el Nuevo Testamento no provee un esquema fijo para el nombramiento de los oficiales, sí especifica ciertos elementos claves que la iglesia debe tener presente. El esquema de esta enseñanza va a referirse a tres puntos: la designación de los oficiales, el reconocimiento de los oficiales y la guía del Espíritu en el proceso. Hablemos del punto 1, designación de los oficiales. En sí, esta parte es un resumen de lo que ya hemos visto. En el proceso de designación debe haber por lo menos 4 puntos que coinciden. Número 1, el deseo personal o el llamado interno. Como iglesia, ya hemos escuchado esto de aquí, es un refuerzo nomás que estoy haciendo. En el proceso de designar debe haber por lo menos 4 cosas que coincidan. Número 1, el llamado interno. Recuerden 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, entiéndase, obispos, pastores y ancianos, buena obra desea. La primera cuestión para considerar al designar ancianos y diáconos es el deseo personal del candidato. Este deseo personal, mis hermanos, no es pecaminoso, ni implica promoverse a sí mismo, si es generado por el Espíritu de Dios. Es una actitud de servicio. Es una actitud de servicio, de darse a los demás. Hechos 20:28 dice, por tanto, el apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién los había puesto? El Espíritu Santo. En primera carta de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Amados hermanos, ese es el anhelo interno, ese llamado interno que tiene el candidato, que tiene aquel que ha recibido esto de parte del Señor. Un hombre que anhela ser un anciano pastor permitirá que otros sepan de su anhelo. Este conocimiento impulsará a los ancianos y a la iglesia a orar y a estimularlo mediante una adecuada preparación y desarrollo en el liderazgo. Cuanto más firme sea el deseo de un hombre por el liderazgo de ancianos, más fuerte será su liderazgo y su amor por la gente y por la palabra de Dios. Igualmente lo aplicamos también para el diácono. De modo que antes de que un hombre sea nombrado para el liderazgo, ya debe haber sido probado. Si hablamos de los ancianos, específicamente probado en dirigir, enseñar y asumir responsabilidades en la iglesia local. Pablo recuerda a los tesalonicenses a reconocer y considerar a quienes trabajan arduamente. Ancianos y diáconos anhelan este deseo de servicio. Primera de la carta a los tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, la primera cosa que toma la iglesia en cuenta es el deseo personal, el llamado interno. Esto no puede ser obligado. Es un anhelo de servicio. Es un anhelo, hermano, de servir en la obra del Señor. Puede ser dificultoso, pero hay algo por dentro, en el corazón, que está diciendo servir. Servir en la obra del Señor. Es un deseo interno, un deseo, un llamado interno. Asimismo, junto con el llamado interno, hemos visto que hay un carácter moral y espiritual necesario. El deseo interno es necesario, pero jamás será suficiente. La misma Escritura nos muestra, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, que el pastor, que el anciano sea, y ahí van todas las cualificaciones. Cualificaciones que entendemos también son aplicadas también a el oficio diaconal, hablando de su carácter moral y espiritual. Primera Timoteo 3 nos muestra con detalle. Si el Señor está llamando a un individuo al ministerio, su carácter moral y espiritual será trabajado por Dios para que al final sea probado con la madurez necesaria para estos oficios. La expresión que sea es un imperativo, es un mandato. La iglesia debe tomar en cuenta eso. Lo hemos hablado anteriormente. Que sea el supervisor o supervisor debe ser de cierto carácter moral y espiritual. El anciano, el pastor, el oficial debe tener un carácter moral y espiritual. De lo contrario, no estaría en condiciones de ser un oficial. La iglesia debe ver esto con claridad. Hermano, esto es importante, amada iglesia, que vamos a tomar en cuenta para los oficios, los oficiales en la iglesia, que lo tengamos muy presente. Él debe haber cierto carácter moral y espiritual. De lo contrario, no está en condiciones. Dios provee requisitos con objetivos observables para poner a prueba el deseo subjetivo de todos los que anhelan el oficio de obispo y diácono. El deseo y anhelo solo no es suficiente, debe ir acompañado de un carácter moral y espiritual. Y hemos hablado bastante de eso en los requisitos, nos tomamos algunas enseñanzas con respecto a ese carácter moral, los categorizamos en las cualificaciones domésticas o familiares, lo cualificamos también en lo que es el carácter moral y espiritual, y también ahí en esas dos pusimos nosotros toda la cualificación. La Escritura habla de eso con claridad, mis hermanos. Ahora, junto con el deseo interno, junto con el carácter moral y espiritual necesario, tenemos también las dotaciones ministeriales. Estas son las capacidades especiales que da el Espíritu para la labor ministerial y todo aquello que le facilitaría con esta labor. No todos los creyentes han recibido esta dotación específica y particular para ejercer un ministerio de palabra o de obras probado y reconocido por la iglesia local. Recordemos cuando vimos esto, hermanos, cuando hablamos de carácter moral, carácter espiritual es para todos, pero hablando específicamente de aquellos que han sido llamados para el oficio, para los oficios, hay dotaciones ministeriales específicas. Hablemos de esto brevemente. Los ancianos deben ser aptos para enseñar. Esa aptos para enseñar es una sola palabra, didácticos. Pero también retenedores de la palabra fiel como les fue enseñada. Retenedores de la palabra fiel, de la sana doctrina. Esforzados en la gracia. dispuestos a sufrir penalidades e irreprensibles en cuanto a su servicio a Dios. Hablando de dotaciones ministeriales. En el caso muy específico de los diáconos, sometidos a prueba primero para ver si son irreprensibles en estas capacidades o dotaciones específicas, y luego de pasar este examen, ejercer el oficio. En el caso de los diáconos, sometidos a prueba primero para ver si son irreprensibles en estas capacidades o dotaciones específicas, y luego de pasar el examen, ejercer el oficio. Entonces, tenemos el llamado interno, las cualificaciones morales y espirituales, las dotaciones ministeriales, pero también tiene que haber la necesidad evidente de su labor ministerial. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, orad para que haya obreros para su mies. Es decir, obreros que se envíen ¿a dónde? A su mies. Cuando hablamos de la necesidad evidente de su labor ministerial, entendemos que en la guía que da el Espíritu y que reconoce la iglesia local, hay un lugar para ejercer la labor y oficio. Hay un lugar. Por ejemplo, en Hechos 6, había una necesidad requerida, había una necesidad diaconal requerida. Claro, Hechos 6, 1 y 2, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración entre de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, en Hechos 6 había una necesidad muy clara. La iglesia grande en número y un problema en la distribución diaria. Otro pasaje, Hechos 13. Había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Y algunos nombres ahí. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. En Hechos 13, había una necesidad para la labor misionera de los apóstoles. La iglesia, consciente de proclamar el Evangelio, envían, bueno, imponen las manos, el Espíritu Santo habla y separa a Bernabé y a Saulo para la obra que los había llamado. Había una necesidad de labor misionera. En Hechos 14, por ejemplo, es otro pasaje de los que leímos, era necesario dejar a las iglesias bajo un liderazgo local. Hechos 14, 22, 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos 14, era necesario, era evidente, dejar a las iglesias bajo un liderazgo local, encomendarlos al Señor, bajo un liderazgo. Y también la referencia de Tito 1.5. El apóstol Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. En Creta había la necesidad de corregir lo deficiente. Entonces, amados hermanos, es importante tomar en cuenta el llamado interno de esa persona, las cualificaciones o requisitos de carácter moral y espiritual, la dotación específica del espíritu, en el caso de los ancianos, aptos para enseñar, sufridos, retenedores de la palabra fiel, en el caso de los diáconos, probados en una actividad específica para ver si ellos son óptimos ahí y puedan ejercer el diaconado. Pero también debe haber una necesidad evidente de su labor ministerial. Considerando estos cuatro puntos, podemos nosotros tener, ¿no? O la iglesia puede saber en cuanto a la designación de oficiales. Porque, hermanos, si a lo mejor, ¿cuál es el fin de establecer o tener ancianos, hermanos? Si no hay la necesidad de una obra misionera, por ejemplo. Son cosas muy importantes que hay que considerar. Si se levantan diáconos, ¿cuál es el fin de los diáconos? Bueno, entendiendo que las iglesias están deficientes con un liderazgo solamente de un pastor, ya en sí es una necesidad. A veces, un pastor, usted ha escuchado eso, pastores que se llaman pastores, pero no tienen iglesia, no tienen ovejas. ¿Cómo puede ser entonces alguien reconocido como un oficio en cuanto a su anciano pastor si no tiene una iglesia? Debe de haber. Bueno, si hay ese llamado, si hay ese carácter moral, si hay esa cualificación ministerial, entonces debe haber, por decirlo de alguna manera, la mies donde esté trabajando ese oficial. Una vez que nosotros tenemos en claro el asunto de la designación, podemos hablar entonces del reconocimiento. Después del proceso de designación de los oficiales, el candidato deberá ser instalado públicamente en el oficio. Primera de Timoteo 3:10. Y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El carácter de un candidato a pastor y diácono debe ser examinado primero en sus cualificaciones morales y espirituales. No podemos poner a prueba estas áreas. Esto es importante, ¿no? Alguien no puede estar en el oficio sin ser primero probado en su carácter moral. Entonces, ¿qué es lo que debemos poner a prueba? Como ya lo dijimos antes, su dotación o capacidad ministerial. En el diaconado, para una labor o necesidad específica, como en Hechos 6:1, que había el problema de la distribución diaria de las necesidades. En el anciano, es necesario saber si son aptos para enseñar, retenedores de la palabra fiel, comprometidos con el ministerio de la fe, si están dispuestos a sufrir penalidades. Este proceso sabemos que lo hacen los ancianos o pastores que ya existen en la congregación. El candidato, anciano o diácono, será un servidor de la congregación, de manera que la gente debe tener voz en el examen y la aprobación. En consecuencia, todos en la iglesia deben conocer las aptitudes bíblicas para los oficios y tienen la obligación de asegurar que se cumplan los requisitos. Recuerde que las cualificaciones de carácter moral y espiritual, mis hermanos, esas no se ponen a prueba. En ese sentido, no es que un anciano puede estar ejerciendo el oficio cuando aún todavía tiene problemas con su carácter. Si se presentan objeciones o acusaciones respecto al carácter de un candidato, los ancianos que estén gobernando deberán investigar y determinar si las acusaciones tienen base en la escritura. De lo contrario, se deberán destacar las acusaciones u objeciones. No se debe negar el oficio a ningún candidato a causa de prejuicios personales de alguien. Los miembros deben presentar razones bíblicas para sus objeciones. Si una sola persona de la congregación tiene una objeción verificada conforme a la Biblia, el candidato debe ser declarado inadecuado para el oficio, incluso si los demás aprueban. Esto es propio de un gobierno congregacional y no de una democracia. Si hay objeciones bíblicas probadas para que alguien no pueda hacer, esto no es una democracia, ¿sí me entienden? Es decir, en una democracia puede ser que la mitad más uno esté de acuerdo con una persona para que esté liderando. Y el resto, eso no puede pasar en una iglesia. Tener a un anciano, tener a un diácono, con qué sé yo, con el 40% en contra. No es una democracia. Somos un gobierno congregacional. Pero si existen objeciones, estas objeciones deben ser verificadas conforme a la Biblia. Y si son válidas, el candidato debe ser declarado inadecuado para el oficio, por lo menos para ese momento. El nombramiento de los ancianos no es una ordenanza eclesial como la cena y el bautismo. El nombramiento no confiere, sabemos, ninguna gracia, ni poder especial, ni transferencia de poder. Reconocer oficiales ya cualificados es hablar de ancianos y diáconos ordenados. Es lo que vemos nosotros así en la Escritura, Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. O Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. En Hechos, la palabra constituyeron significa en el original, nombraron, designaron, levantaron la mano para nombrar. En Tito, la palabra establecer se usa para nombrar un oficio o una tarea específica. Establecieron ancianos. Eso es lo que Pablo le manda a Tito, para que corrigiese la deficiencia y estableciese ancianos. Debemos tener presente que la palabra ordenación no aparece en el Nuevo Testamento, pero la entendemos por estos pasajes que nos muestra la Escritura. El Nuevo Testamento indica que los oficiales eran formalmente establecidos en el oficio mediante la imposición de manos y la oración. En el contexto de sus instrucciones sobre los ancianos, la alusión de Pablo a la imposición de manos debe significar reconocimiento oficial para el oficio. Sabemos que la imposición de manos no es una transferencia de poder, no es que se están pasando poderes especiales, es un reconocimiento oficial. Y como tal, mis hermanos, no debe de haber aquí ligereza ni rapidez. Pablo pensaba en Timoteo y Tito como designando formalmente a los nuevos ancianos en las iglesias de Éfeso y Creta. Y el consejo que le da Pablo a Timoteo en el 5:22 es: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Hermanos, eso quiere decir que Tito y Timoteo debían saber a quién estaban imponiendo las manos para formalizar el reconocimiento de los oficiales. Mire, el proceso previo ya se había hecho. La designación en cuanto a su deseo interno, en cuanto a sus cualidades morales y espirituales, en cuanto a sus dotaciones ministeriales y en cuanto también a la labor en que iban a actuar, ya estaban conocidas. No es que ellos, como lamentablemente sucede en las iglesias, ¿no?, que a veces la designación y el nombramiento oficial es a dedo, mis hermanos. Realmente es a dedo. Realmente es por camaradería. Es una encuesta muy escueta, muy ligera, de quienes tienen ciertas habilidades, quienes tienen cierta elocuencia, quienes pueden hablar bien. No es así a la ligera. Por eso le dice Pablo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza a algunos. Timoteo y Tito debían de conocer a quién le imponían las manos. Y como autoridades apostólicas ahí en las iglesias, ellos tienen que haber velado por todo el proceso. Existen algunos ejemplos en el Nuevo Testamento con respecto a este reconocimiento. Además de Hechos 6. Hechos 6 sucede lo mismo. La iglesia presenta a 7 hombres y los apóstoles de acuerdo les imponen las manos. En Hechos 9:17, recuerde que Ananías entró en la casa y puso las manos sobre Saulo. Soberanamente el Señor está guiando a Ananías. Le dice ahí en la Escritura, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miren, que esta imposición que hace Ananías sobre Pablo quedó registrada en las Escrituras para testimonio de nosotros en cuanto al llamado apostólico de Pablo. En Hechos 13:3, muy claramente, cuando estos hombres salen al ministerio de proclamación, más allá de Antioquía, hermanos, prácticamente a un terreno aún desconocido para la proclamación del Evangelio. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Imposición de manos. Hechos 19:6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. precisamente Pablo imponiendo las manos sobre creyentes. En 2 Timoteo 1:6 dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Es decir, el establecimiento formal ante la congregación se realizaba mediante reconocimiento público, formal y oficial de los nuevos ancianos y diáconos por la imposición de las manos. ¿Quién al final decide este reconocimiento? Tomando la referencia de Hechos 6, podemos ver una dinámica aquí, un orden. Hechos 6, 3 al 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes encarguemos este trabajo. Verso 4, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas, a Nicolás. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, hay una dinámica aquí, muy clara. Número 1, la iglesia busca con diligencia entre sus miembros, según las cualificaciones dadas por los que apacientan, cualificaciones morales, espirituales y ministeriales. La iglesia busca, la iglesia local busca con diligencia. Luego, la iglesia los presenta a los líderes para avalar lo que la iglesia realizó. Mira el proceso, la dinámica aquí presente. La iglesia los presenta a los líderes. Verso 6, a los cuales presentaron a los apóstoles. Y finalmente, los líderes aprueban la elección, quienes orando los reconocen públicamente con la imposición de las manos. Esto es una dinámica muy clara que nos muestra aquí en la cita de Hechos, donde, hermanos, aun si la iglesia pudiera presentar a ciertas personas para el oficio, los ancianos de la iglesia que ya existen, los apacentadores, los pastores, ellos pueden o ellos deben saber si lo que la iglesia ha buscado se encuentra bajo los requerimientos bíblicos. Recuerde, la iglesia presenta a los líderes para avalar lo que realizaron y los líderes aprueban la elección. ¿Quiénes son los que imponen las manos? Son precisamente los líderes de la iglesia. Es un reconocimiento público. Claro, entendemos cuando en una iglesia ya hay ancianos, como lo enseña la confesión, precisamente. La confesión, en su capítulo 26, hace una referencia precisamente de que si una iglesia tiene ancianos ya previamente ordenados. Ese es un proceso, mis hermanos. Es una dinámica. En este reconocimiento ahora, ¿cuántos oficiales debe haber en la iglesia? ¿Y cuál sería su autoridad? La iglesia debe tener presente en este reconocimiento, por lo menos, hermanos, siempre hablamos de tres principios claros para saber cuántos van a ser y qué autoridad van a tener. Ustedes saben que muchas iglesias tienen un solo pastor y pueden estar con un solo pastor años y años. Asimismo, hay iglesias que tienen varios pastores, pero con varios puestos de autoridad diferentes, ¿no? El pastor de adultos, el pastor de niños, el pastor de alabanza, el pastor de jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? Los principios bíblicos que la iglesia debe tener presente a la hora de reconocer a los oficiales. La iglesia debe tener presente tres principios. Por lo menos, el primero, que debe estar claro en nuestras mentes, el liderazgo múltiple. Es decir, lo que llamamos nosotros pluralidad. La norma bíblica es que la iglesia local tenga varios pastores, varios oficiales, varios diáconos. Pero hablando de los pastores, 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Tito 1:5, te dejé en Creta para que corrigieses las deficiencias y establecieses ancianos. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo a los santos de Cristo que están en Filipenses con los obispos y los diáconos. Y Hechos 6:3, buscad hermanos a 7 varones de buen testimonio. Es beneficioso que haya varios oficiales. Es beneficioso. equilibra las debilidades, aligera la carga del trabajo y favorece también la rendición de cuentas, mis hermanos. Es beneficioso. Es verdad que a veces una iglesia que recién está empezando puede iniciar con un solo oficial, pero no debe ser la norma eso. No debe quedarse así. Peor aún si no tiene ninguno. A veces hay iglesias donde hay diáconos y no hay pastores. Es beneficioso que haya porque equilibra las debilidades. Al tener varios oficiales, varios pastores, puede haber una repartición mejor de las responsabilidades. De esa manera se aligera la carga y también se favorece la rendición de cuentas, hermanos. ¿Cómo los oficiales rinden cuentas? Bueno, si hay varios pastores, si hay un grupo de pastores, si hay un grupo de diáconos, se puede rendir las cuentas entre ellos mismos. Y esto favorece mucho, es favorable. Si hay varios candidatos que reúnen los requisitos, hermanos, gloria a Dios por los dones dados del Señor a su iglesia. Si la iglesia en todo este proceso, examina, ve la manera como se han designado, el nombramiento que la iglesia va a reconocer. Y miren, vemos que hay dos o tres que reúnen los requisitos. Sería, esto no es una democracia de decir quién va a votar por el candidato A y el candidato B y el candidato C. Hermanos, si los dos o los tres reúnen los requisitos, debemos darle gracias al Señor porque el Señor ha dado dos o tres ancianos o diáconos para el oficio. Si hay varios candidatos que reúnen los requisitos, pues hermanos, ellos deberían ser considerados como oficiales. Debe tenerse también presente que entre la pluralidad puede haber ese, especialmente hablando de los pastores, existe el principio del primero entre iguales. Hechos resalta el liderazgo de Pedro al inicio de la iglesia, especialmente con los judíos, y luego también el de Pablo con los gentiles. Hermanos, en ningún momento Pedro es mayor que Pablo, ni Pablo es mayor que Pedro. No implica superioridad. Pero es de reconocer este principio que hay entre varios ancianos. En primera carta a Timoteo 5:17, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Lo voy a leer en la NTV. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En la Reina Valera dice, dignos de doble honor. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Es decir, entre el grupo de ancianos de una iglesia, dice, deben ser respetados y bien remunerados. Los que cumplen bien su función. La Reina Valera les dice dignos de doble honor, que es una referencia precisamente a que sean respetados y bien remunerados. Y en particular los que trabajan arduamente en la predicación y en la enseñanza. Es decir, de los ancianos, los que trabajan bien, no porque los otros trabajen mal, no, los que trabajan bien y aquellos mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es decir, entre el grupo de ancianos, mis hermanos, hay algunos que están por vocación dedicados a esta labor. Vamos a tocarlos más adelante porque en la pluralidad debemos entender nosotros que hay un liderazgo múltiple. Es un principio incluso para nosotros. ¿Quieres ser, por ejemplo, mayor que tus hermanos? La respuesta del Señor Jesucristo ante sus discípulos cuando el Señor les preguntó esto es, ¿quieres ser el mayor en tus hermanos? Tienes que ser el servidor de ellos. Esto no es superioridad. Hablando ahora de su liderazgo, los ancianos de una iglesia especialmente se encuentran o tienen la misma autoridad. Esto es lo que ya conocemos como paridad. Así como hay liderazgo múltiple, pluralidad, hay también paridad. Si en una iglesia hay varios ancianos, debe entenderse que esos ancianos tienen la misma autoridad. Es incorrecto decir que ese pastor se encarga solamente de los jóvenes, que ese pastor se encarga solamente de los niños, que ese pastor se encarga de los matrimonios. Entiéndase con paridad la igualdad de las cosas entre sí. En este caso, igualdad en el ejercicio de la autoridad espiritual dentro de una iglesia local. A saber, es lo contrario a la existencia explícita o implícita de jerarquías de autoridad entre los pastores de la iglesia local. El pastor de alabanza solo puede nomás tocar a quién. ¿Cuál es el cuidado? El ministerio de alabanza. Eso no es bíblico. Todos los ancianos o pastores de la iglesia local son cargados con las mismas responsabilidades: gobierno, enseñanza, cuidado de la ley, cuidado de la grey. ¿Quiénes? Todos los ancianos de la iglesia o pastores de la iglesia local. La paridad se infiere en los requisitos presentes en la escritura. Hermanos, no hay ancianos que solamente gobiernan, o hay ancianos que solamente enseñan. Eso no es correcto. Nosotros entendemos que los ancianos o pastores son cargados con las mismas responsabilidades. Puede ser, en base al siguiente principio que vamos a ver de la diversidad, que algunos se especialicen más tal vez en la enseñanza, pero eso no quiere decir que no tengan el mismo nivel de autoridad. Y finalmente, hablando de la paridad, la sumisión requerida de la congregación se aplica igualmente a todos los ancianos. Porque la Biblia dice, Hebreos 3:17, obedeced a vuestros pastores. Si hay dos o tres ancianos, a él no le escucho porque él es el más joven. Yo solo le escucho al más viejito de la iglesia. Eso sería incorrecto. Es un principio que, así como todos tienen el mismo nivel de autoridad, la iglesia debe reconocer eso. No es que yo no lo obedezco al más joven porque es el más inexperto. No, si fuera inexperto, entonces no debería ser anciano. ¿Entiende eso? Si ha sido cualificado por la iglesia, debes tener la misma autoridad para el miembro de la iglesia local. Tanto el más joven como tal vez el anciano de mayor edad. Así como entendemos entonces que hay pluralidad, liderazgo múltiple, autoridad de todos por igual, paridad, debemos también entender que existe lo que se llama la diversidad. Es decir, un liderazgo que a veces es vocacional y a veces no es vocacional. ¿En qué sentido? Aunque todos los ancianos son cargados con las mismas responsabilidades, habrá algunos que estén dedicados vocacionalmente en su labor de la predicación y la enseñanza. Como bien lo vimos en 1 Timoteo 5:17, los que gobiernan bien, debemos entender que no está haciendo Pablo un contraste con los que gobiernan mal, no, no es así, sino con ancianos o pastores que están trabajando con mayor esfuerzo en la predicación y en la enseñanza. En una pluralidad de ancianos, es normal que habrá alguno de ellos que destaquen por sus dones y capacidades. Escuche esto, no por su cualidad moral y espiritual, porque eso es para todos. Entiéndase esto, no es que, por ejemplo, uno sea prudente y el otro sea terco. No, no estamos hablando de cualificación moral. Cuando hablamos de diversidad, estamos haciéndonos referencias a su capacidad y dones que ha recibido. Entiéndase, mis hermanos, puede ser que alguno de ellos esté dedicado, por ejemplo, a tiempo completo a la obra, y otro tal vez no sea. Si uno es vocacional completamente, el otro puede ser bivocacional. Puede ser que trabaje y puede ser que también esté como anciano. Entonces, en ese sentido, debemos entender, Dios le ha dado capacidades y dones, pero que eso no lo hace estar por encima de los demás. De igual manera, en la enseñanza, puede ser que haya algunos pastores o ancianos que sean más dedicados a la enseñanza, al estudio, y otros que sean tal vez más dedicados al gobierno. Pero no estamos diciendo que solamente hagan esas tareas. Debemos tener presente entonces estos conceptos de la pluralidad, la paridad y la diversidad. La meta de las iglesias debería ser el sustento de todos los ancianos. Pero si esto no es así, habrá pastores que reciban, como bien lo vimos en 1 Timoteo 5 y 7, ese doble honor, merecedores de un sostenimiento económico holgado, porque el contexto de esta cita de 1 Timoteo 5, 17, una vez más lo leo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Una vez más, no es que Pablo esté diciendo que hay ancianos que gobiernan mal. Los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y el verso 18 me dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Este digno de doble honor está hablando precisamente de merecedores de un sostenimiento económico holgado, hablando de la remuneración de estos ancianos. Qué lamentable es cuando una iglesia costea en primer lugar recursos como sueldos de empleados, incluso la labor misionera, el alquiler de un lugar, mis hermanos, y al último, la ofrenda para el pastor o los pastores. Eso no debería de ser. Si estamos hablando de que designamos a esos oficiales, han pasado todo ese proceso de designación. Estamos reconociéndolos a través de un nombramiento oficial. La iglesia debe tener presente, amados hermanos, estos principios de pluralidad, paridad y diversidad. No está bien, no es correcto. Cuando se piensa en todo, menos en la remuneración holgada y el sostenimiento de un oficial, hablando de los ancianos. Ese dignos de doble honor en el contexto es una referencia precisamente a su sostenimiento económico y holgado. Tenemos entonces en el nombramiento la designación, el reconocimiento que hace la iglesia, y finalmente, hermanos, no podemos dejar a un lado la guía del Espíritu Santo en todo el proceso. Todos los procedimientos relacionados con esta importante decisión de nombrar oficios deben estar inmersos en oración, paciente, constante, perseverante, en todo el proceso. La iglesia y sus líderes deben orar pidiendo visión espiritual, guía, juicio correcto. Los santos deben desear la voluntad y la elección de Dios, no hacer su propia voluntad. La oración y también la humillación solemne con ayunos muestra la dependencia que tiene la iglesia a la dirección de Dios en todo este proceso. Hermanos, donde somos incapaces de hacerlo solos. Esto me va a ayudar mucho, mis hermanos, en cuanto a una labor de nombramiento de oficiales. Si no está la dependencia del Señor en la oración, entonces ¿qué dice? Que estamos dependiendo más de nuestras fuerzas, de nuestra habilidad. Sí, está bien reconocer el deseo interno de esa persona, sus cualificaciones, sus capacidades que ha recibido. Tener presente estos principios en cuanto a liderazgo múltiple, compartido, con igual autoridad, diversidad en ellos, en cuanto a sus capacidades recibidas para el ministerio y el oficio. Pero ¿y si no está la oración? ¿Y si no está la oración, mis hermanos? Lamentablemente, demasiadas iglesias no dedican el más mínimo tiempo y esfuerzo a la elección y examen de los candidatos, ancianos y diáconos, en cuanto a buscar la dirección de Dios. Los procedimientos apresurados, ligeros, perezosos, negligentes, carentes de oración debilitan al final la misma iglesia y degradan el liderazgo de los oficiales en cuanto a ancianos y diáconos. Es que, amados santos, si se la ligera el asunto, una vez que hay oficios, una vez que hay ancianos o pastores, una vez que hay diáconos, si no han sido cualificados de una manera bíblica, ¿quién sufre al final si no es la misma iglesia? En este proceso de nombramiento, los oficiales que hay están al tanto del asunto. En la dinámica, de hecho, usted ve, la iglesia los busca. La iglesia los presenta a los apacentadores. En ese caso estaban los apóstoles. Y los apóstoles avalan y confirman mediante la imposición de manos y la oración. Pero las cosas no pueden hacerse a la ligera. Eso debilita las iglesias. ¿Por qué? Porque se ponen oficiales, hablando de pastores, que no han sido llamados, que han estado ahí por la fuerza, no voluntariamente, nunca tuvieron el deseo. Ni una iglesia vio sus requisitos morales y espirituales. Solamente se dejaron apantallar. ¿Por qué? Por la elocuencia, porque conocen mucha doctrina. Hermano, como vimos en todo el asunto, no podemos separar nosotros las dotaciones o las capacidades ministeriales de las cualificaciones morales y espirituales. ¿Cómo puede estar al frente a alguien que no puede gobernar bien su casa? Que sus hijos le desobedecen. No puede estar. Esto es para todos, pero para los oficiales han sido probados en eso. Y en la oración buscamos la voluntad del Señor y la dirección. Si hay una iglesia dispuesta a la oración, va a poder ver esas situaciones. Y va a decirle a alguien: no, hermano, ¿sabe qué? Tiene que esperar todavía. Hermano, sí, puede ser que tiene el llamado, pero será mejor que espere. Aún no es tiempo. Para la salud de la misma iglesia, para el beneficio de los mismos santos. Por eso Pablo a Timoteo, una vez más: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hermano, qué desconocimiento que hay con respecto a esto. Hay que ser sinceros. Y esto no será la primera vez que lo estudiemos. Recuerde que la membresía de esta iglesia es la que tiene ese derecho para elegir oficiales, la membresía de la iglesia. Pero qué cantidad de ignorancia hay en el asunto. Estamos hablando de las iglesias locales. Las iglesias locales reconocen a quienes van a ser sus oficiales. Ninguna iglesia puede imponernos oficiales a nosotros. Existe una membresía y es la membresía la que reconoce esos oficios. Entonces, para finalizar esto, la oración es requerida. La humillación solemne, incluso con ayunos en el proceso. Hay una deficiencia. Ustedes conocen, en esta iglesia solo tenemos un pastor. No hay diáconos. Hay una deficiencia. Deficiencia que tiene que ser sobrellevada por la iglesia local. Pero diligentemente. Diligentemente. Lo que los miembros sepan lo que van a hacer. Y lo peor que puede pasar, mis hermanos, es que la gente ni siquiera sabe lo que tiene que hacer. Que una membresía sencillamente da su consentimiento, levanta la mano, está de acuerdo en algo, pero sin siquiera conocer las implicaciones de eso. Porque no tiene la enseñanza. No tiene la doctrina. Amada iglesia, no tenemos excusa de ignorancia en estos asuntos. Yo estoy más que seguro, mis hermanos, que la mayoría de los que han escuchado esta serie, por lo menos saben ahora, hermanos, cómo se deben escoger oficiales en la iglesia, cómo se deben escoger ancianos, cómo se deben escoger diáconos. Conscientes de nuestra necesidad y deficiencia, le pedimos al Señor en oración y unánimes que podamos reconocer los dones que Él ha dado a este cuerpo local de creyentes. Y eso debe ser oración. Hermano, no queremos equivocarnos, no queremos ser negligentes. Las vidas de estas personas tienen que ser puestas en evidencia, probados en cuanto a su carácter. Anhelamos una iglesia madura en la fe, perfeccionada en la gracia de nuestro Salvador, responsable en sus compromisos. ¿Se recuerdan cuando recién iniciamos Efesios 4:11 y Él mismo constituyó? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que Cristo mismo haya constituido estos oficios? Para Él, perfeccionamiento de los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos a esa madurez, a esa medida, a esa estatura. Crecimiento en madurez, crecimiento, fe, conocimiento de la palabra. Por eso, mis hermanos, anhelamos una iglesia madura, perfeccionada en la gracia de nuestro Salvador, responsable, diligente. Que el Señor nos ayude en este proceso con toda sabiduría. Que el Señor nos ayude en este proceso con toda humillación. Para poder escoger bien, para poder determinar, yo creo que la Escritura es muy clara y eso nos da mucha luz al respecto.